A ver, todos los que estáis de fin de semana, que tenemos que encontrar un nombre al vecino más famoso de la infancia de toda una generación. Y puede ser la tuya, puede ser la mía, que va a ir más encaminado por aquí. Pero en cualquier caso, piensa en un nombre de alguien que te haya acompañado durante toda tu infancia. En los dibujos, en la tele, en la radio, en tu vida, en a lo mejor al lado, en la puerta de al lado. Porque quizá alguien, una voz conocida que siempre ha estado ahí, ahora mismo te va a devolver los mejores momentos de tu vida. Sí, porque hay un vecino muy peculiar que siempre venía a casa cantando un la, 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 la. Y ese vecino no tiene comparación, Spinete. ¿Quién no se acuerda de ese erizo puercoespín de color rosa que nos amenizaba tanto a tantos niños durante tanto tiempo? Aunque el periodo de grabación no fue tan largo, pero sí se extendió el programa Barrio Sésamo hasta el año 2000. ¿Qué ha pasado con Spinete? ¿Dónde está en este momento? ¿Qué es lo que hace? ¿Y quién había detrás de ese traje? Bueno, pues hay una persona que va a disfrutar de este rato de radio porque es una de las grandes actrices de doblaje de nuestro país. Chelo Vivares, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuando he empezado con el la la la, ¿te ibas entonando o no?
Sí. Sí, pero bueno, digo, bueno, yo estoy aquí calladita.
Bueno, crear todo el universo de Barrio Sésamo, rescatarlo ahora, y lo rescatamos porque conocemos a través de la actualidad que el traje de Spinete está en paradero desconocido, absolutamente, fue una carrera de fondo, pero con un principio que nadie se esperaba. Algunos dicen que fue hasta tu regalo de bodas.
Bueno, de alguna manera sí. De alguna manera fue el regalo de bodas, en definitiva. Yo ya sabía que lo iba a hacer, pero Juan, mi marido, no le habían elegido todavía. Él se presentó también al casting y no lo sabía. Y bueno, pues sí, ese fue el regalo de bodas, que estuviéramos los dos.
Pues menudo regalo, ¿no? Porque meterse en ese traje, sí, por primera vez en el casting, esa experiencia, Chelo, ¿la recuerdas?
Sí, claro. Sí, ya he contado alguna vez, pues que a mí me habían llamado. Yo estaba grabando un estudio, uno que no recuerdo ni cómo se llamaba, ahí en Prado, y bueno, pues me llamaron de un despacho, me empezaron a medir, y bueno, pues me estuvieron diciendo, mira, es que es un trabajo, que si sale, pues te va a gustar mucho, y tal. Pero bueno, yo no sabía de qué iba, y digo, y ahora lo de las medidas, no, pues bueno. Total, que con el tiempo me llamaron y hice un casting allí en Prado, en un, creo que era el Estudio 7, que era muy chiquitito, uh-huh. Y allí pues con un montón de gente pues me presentaron un disfraz, sí, y bueno, yo me metí ahí y empecé a improvisar, punto, empecé a improvisar dentro de ese muñeco.
Que manejarlo y, también, nos imaginamos,
sí,
que era difícil, ¿o no?
No, bueno, era hacerte con ello. También este primero, pues fue el que después se utilizó para los primeros capítulos, pero no servía porque yo no sé si era este que lo habían traído de Israel, porque era un muñeco que habían hecho para el Barrio Sésamo israelí, uh-huh. y realmente sí, yo cabía dentro, pero había problemas de no veía bien, porque los ojos estaban muy altos y era bastante feíto, mucho más feíto. Y entonces pues hubo que volver a Nueva York y hicieron uno a mi medida real.
Y cuando ves a ese personaje que aún no tenía vida hasta que te metes dentro, Chelo, ¿la voz de dónde te salía?
También la voz fue evolucionando todo, ¿sabes? Es como todo, haces cualquier primer trabajo en teatro y bueno, y no es lo mismo el primer día, ni el segundo, ni el tercero, que el séptimo, por ejemplo, ¿sabes? Ya vas cogiéndole el tranquillo, es como todo, vas cogiéndole el tranquillo y te va saliendo y vas evolucionando, pues eso, como actriz, y vas dándole pues una personalidad que nace de ti, pero más adaptada al personaje, ¿sabes?
Uh-huh.
Y la voz, pues igual, yo he visto el primer capítulo, una vez que ya te digo que estábamos con el muñeco nuevo, y hablaba muy poquito en ese primer capítulo, porque parecía como muy tímido y tal. Y realmente, si ves capítulos más avanzados, la voz era, a lo mejor alguien no lo nota, yo sí, bastante distinta, ¿sabes?
Claro, Spinetta iba creciendo también, ¿eh? Iba evolucionando, iba creciendo.
Fue evolucionando, efectivamente. Y luego también con pues las dificultades propias del manejo, pues a mí me iban dando pie a determinadas torpezas del muñeco, pues de tropiezos, de, no sé, dar un meneo y tirar algo. Pues todo eso se fue incorporando al personaje.
Es que eso era muy característico de él, ¿no? Lo de ser un poquito torpón, pero al mismo tiempo
sí,
tan simpático.
Un erizo como yo, y a buscar tomar el sol, siempre atento a rebuscar, tesoros a encontrar. Me rasco la barriga con muchísimo interés, mientras vuelo a alguna cosa, pues me gusta mucho leer.
Cuando salías del traje, Chelo, cuando encontrabas la cara de alguno de los niños, que yo no sé si alguno te llegó a reconocer por la voz o no, pero
no.
Esa retroalimentación te hacía también inspirar a Spinetta.
Bueno, yo me fijaba muchísimo, como cuando estoy interpretando a otro personaje determinado, pues observo bastante, ¿sabes? A mi alrededor. Y con los niños, pues sí les observaba mucho, giros, manera de hablar que tenían. Sí, y claro que me inspiraban muchísimo, me inspiraron mucho los niños. Pero vamos, yo no he coincidido con ellos que a mí me reconocieran por la voz ni nada de esto, porque eso lo he cuidado en su momento y aún ahora lo sigo cuidando, ¿sabes?
El no hacer de Spinetta sin ir de Spinetta, ¿no?
No, nunca.
Nunca, nunca has
no,
hecho
nunca.
De Spinetta, ¿verdad?
No, nunca, 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 nunca. Con mi cara y mi físico, no, jamás. Jamás. Y han sido muchas ocasiones a lo largo de todos estos años que, ay, pues sí, no sé qué, y la voz de Spinetta.
Sí, no, ¿por qué no?
No. Ah. No. Spinetta es Spinetta y yo soy yo. ¿Sabes?
Esto era importante, ¿no? Separar las dos cosas y al mismo tiempo.
Sí, porque llegó a ser bastante mágico de alguna forma. Y yo no he querido jamás romper esa magia, jamás.
Eso es bueno, porque dice mucho de ti, ¿no? Preservar
no sé.
La inocencia, ¿no? De la infancia y también esa cosa
sí.
tuya, ¿no? De darle a ese personaje que forme parte de la historia de la televisión y de la vida de muchas personas.
Sí, de hecho es así, con la de años que han pasado y continúa vigente, eso es verdad.
No sabemos, Chelo, no tenemos ni idea. Bueno, sí, los que sabemos por dónde ha sido que te hemos seguido, sí. Pero a lo mejor mucha gente no sabe. ¿Después de Spinetta qué? ¿Qué pasó?
Pues después de Spinetta tuve un hijo.
¿Al que le hiciste o no le hiciste de Spinetta? Eso lo fue descubriendo con el tiempo.
No, tampoco.
¿Tampoco?
No, porque también estaba su padre y no le hacía de panadero. ¿Sabes? No, él pues le pilló ya un poquito más tarde, pero bueno, él seguía viendo, él veía los vídeos y veía a su padre y los programas y bueno, y sabía que era yo, eso está claro, pero no, a él tampoco se lo hice, el person, la voz, ni eso.
Así
no.
Que después de Spinetta, un niño y profesionalmente ya fuiste derivando.
Profesionalmente pues continué, mejor dicho, con doblaje.
Ajá.
Había ya empezado unos años antes y lo había dejado y con doblaje y estuve también en Radio Nacional con un programa durante un año y bueno, y haciendo pues lo que me llamaban, como cualquier actor, ¿sabes? Donde te llaman, pues dices, venga, vale, sí, claro. Eso fue. Y en el teatro, pues ya bastante más adelante, pues con unos amigos se fundó el Teatro Trigüeñe y empecé empezamos ambos a trabajar en Trigüeñe de una manera continuada.
¿Dónde hemos podido escucharte? Voces reconocibles, como por ejemplo en Los Simpson, pero ¿quién concretamente? Ahora que te podamos ubicar.
En Los Simpson tengo bastantes personajes. Tengo a Ralph Bigun. Ralph, qué magnífico.
Está todo el equipo ahora mismo abriendo los ojos diciendo, pero es ella, de verdad es ella. Sí. Te mandan un abrazo también.
Vale, pues otro mío. Tengo a Nelson, a los hijos de Flanders, en su día a Mon, la mujer de Flanders, que la mataron de un balonazo de rugby.
Qué trágico, ¿no?
Y bueno, tengo a muchos personajes, la verdad.
Qué maravilla.
O sea, tampoco voy a enumerar todos.
Sobre
los que
todo
tengo
el paso progresivo, ¿no? Del doblaje, el teatro, la televisión. Todo eso al final en una vida completa. Cuando te autodeterminas tú como, bueno, en este momento soy Chelo Vivares en mi casa y fuera de ella, pero cuando me meto en un estudio puedo ser lo que me pidan. A estas alturas lo que te pidan.
La verdad que sí, que tengo esa. Pues yo creo que es esa suerte, ¿sabes? Que eso cuando dicen vales para un roto y para un descosido, pues algo así, ¿sabes? Sí. Donde me ubiquen que les venga bien, pues ahí estoy.
¿En algún momento has hecho acopio de recuerdos de aquella época, por ejemplo, ¿no? De Barrio Sésamo, de Spinete, ¿queda algo? Porque sí que nos ha dado mucha pena conocer que, bueno, pues parte del vestuario de Televisión Española de aquella época que estaba contaminado de amianto, queda muy poquito. Creo que queda Don Pimpón y un poco desastroso, algún
sí,
electroduende
pero eso fue
y tal.
Porque a Don Pimpón en concreto, no sé quién sería, pero se lo llevaron a casa. Y entonces ese no está contaminado, ¿sabes? Pero,
o sea, que hubo algunos rescates, ¿no? Furtivos por ahí.
Sí, algún rescate ha habido. Desde luego Don Pimpón se rescató. No sé quién lo tenía en su casa, todo esto me ha ido llegando a lo largo de estos años. Pero el resto, otras muchas cosas, y en concreto Spinete, pues que está en un vertedero, ¿sabes? Que lo han tirado en todo, y dicen que está embalado y que no se podía ni abrir y no sé qué, por peligro. Pero todo esto es un poco raro, porque también dicen que durante un par de horas no sé qué personas pues pudieron entrar y rescatar cosas, o se podía entrar o no se podía entrar, ¿sabes? En esos edificios, o sí o no. Si se podía entrar y rescatar cosas, pues no sé qué rescatarían, ¿sabes?
Y en cualquier caso,
que había ordenadores con información, en fin, yo qué sé.
¿Hubiera la posibilidad o no la hubiera? Igual estás de acuerdo conmigo en que un traje de Spinete rehecho, que no será el original, pero rehecho en un museo, tampoco estorbaría, ¿eh? También estaría muy bien.
Eso lo vengo yo reivindicando hace mucho tiempo, ¿sabes? Desde que supe que, pues eso, que ya desde hace bastantes años una propuesta que hubo para hacer algo con el Spinete, pues el propio director del momento, que no recuerdo cómo se llamaba, pues a él le dijeron que no se podía, ¿sabes? Y el hombre lo pidió en persona y le dijeron que no se podía sacar de ahí. Yo qué sé, pero yo también, hace el año pasado, bueno, pues no viene al caso, pero me dieron el premio talento de la Academia de Televisión y bueno, cuando me llamó Campo Vidal, pues se lo dije por teléfono y lo dije cuando recogí el premio, que era muy incongruente que me dieran un premio a mí por esa labor, ¿sabes? Y ese personaje estuviera dejado de la mano de Dios, abandonado, que era muy incongruente y que desde luego merecía estar en un museo. Y claro, no te digo solo este disfraz en sí, ¿sabes? Sino cuidar un poquito más la historia de la televisión en concreto. Que en otras partes, ¿sabes? Que hacen museos.
Sí, completamente.
De personajes, de decorados, de... Aquí no, es que les da igual, yo no sé, yo estoy muy disgustada. No deja de ser un tela, ¿entiendes?
Ya, pero es una tela que tiene una historia detrás que
claro,
nos pertenece
se puede rehacer,
a todos, ¿no?
Claro que sí, pueden hacer otros si quieren, a imagen y semejanza. Pero Aparte es que había dos, no había uno, había dos muñecos en concreto, ¿sabes? Demonios, cuídalo un poco. Cuídalo un poquito. Y el pensar que puede estar ahí tirado en el vertedero, quemado, o... Vale, pues da igual, no deja de ser un trozo de tela, insisto, pero me ha disgustado mucho, la verdad.
Pues sabes que estoy pensando que quizá no hacer un traje para ponerlo ahí en un museo, que estaría muy bien también, pero ¿qué tal si hacemos otro y te lo ponemos otra vez a ti, Chelo?
Yo encantada.
¿Cuánto queda por delante? ¿Todavía cuántos espinetes te quedan dentro a ti?
No, yo... Hombre, evidentemente han pasado muchos años, pero yo te aseguro que me encuentro con fuerza suficiente, absolutamente, como para encarar otra vez ese personaje, vamos, no...
Bueno, lo que pasa es que, claro, ¿cómo hablaría? ¿Cómo le hablarías a los niños de ahora? ¿Qué palabras habría que utilizar?
Hombre, claro, eso ya es cuestión de guionistas. Claro, los guionistas que vean la actualidad de los niños.
Oye,
no
pues
la
ojalá.
De hace 30 años.
Ojalá que sí, Chelo, ¿eh? Porque de verdad que esa alegría que tienes tú, no me extraña nada que Spinetti nos llegara a muchos y a más que pueda llegar, si ya no es con ese personaje, con otro, pero que estés siempre cerca de nuestros niños y de las nuevas generaciones, eso es un privilegio que no nos podemos perder ni permitir perderlo.
Que yo veo ahora a niños de pequeñitos, de amigas y... Bueno, por supuesto, más jovencinas que yo todas, ¿no? Pero, y les ponen capítulos y se quedan pegados. Es que se quedan pegados los niños. Y digo, tú fíjate, qué poca visión, ¿no? Qué poca visión hasta de comercio, comercial en las televisiones, de no emprender otra vez este tipo de programas o... De, no sé, no lo entiendo. Pero bueno, es lo que hay, yo qué sé.
Tendremos que ir viviéndolo, ¿eh? Pero desde luego es una cosa que no pasa de moda, que siempre va a encajar generación tras generación, como tú, Chelo, que te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí en fin de semana con nosotros, dedicándonos este rato.
Vale, pues muchas gracias a vosotros también y eso, volver a hablar de este erizo tan mágico, tan extraño.
Eso
como
es.
Él decía, soy rosa y raro.
Rosa y raro y con alma de Chelo Vivares. Muchísimas gracias, Chelo, y gracias también a Spinetti, se las das de nuestra parte.
Yo se las doy, por supuesto.
Buenos días.
Buenos días, muchas gracias, guapa. Adiós.
¡Atención, atención! ¡Venid todos, que es muy importante! ¡Atención, atención!
Mira, ya que estás... Oye, ¿por qué no cantamos una canción juntos?
¿Cuál? ¿La del erizo?
Venga, vamos.
Vale.
¡Atención, atención! Que ya están aquí Mikey de
aquí
Toro,
estamos.
Lolo Martínez, Ara Huertas.
Hola de nuevo. Buenos mediodías.
Spinetti tiene que decirlo, flipo sí o sí.
Qué buen
Chelo
recuerdo.
Tiene que meterse otra vez.
Joder,
en un traje.
Oh, sí, sería sí, maravilloso, sí, sí, sí. Sería algo maravilloso.
Qué gozada. Ay, no sé. De conversación y qué recuerdos. En eso habéis estado, ¿no? Con
en
los
eso
oyentes.
Hemos estado, porque sí. Hemos prestado atención a lo que nos has dicho tú, que cuál era más o menos el recuerdo de tu infancia, y por ahí te lo he sacado.
¡Orejas en alto!
Y copito de nieve.
Venga, que se enciendan las mejillas. Y... A ver si llega el Mikey. ¿Al jifu?
Voy a probar esto. Puede ser patético. Pues en estas estamos, que nos hemos sacado cada uno, pues un poco desde que somos niños, cuál ha sido el... Pues eso, el sonido que nos ha marcado.
Entonces, y que no
como,
dejéis de
como estos
nunca.
Dos más tuertos me han quitado los dos míos que iba a coger, porque entre
cierto.
Que no me han quitado uno y Ana otro,
qué
yo me saca uno que no es tanto de la infancia, sino de un verano que me marcó porque me quedé enganchado a la televisión horas y horas y horas viendo a Phineas y Ferb.
¡Ay, ah. Hay de vacaciones y llegan las clases de nuevo. Un problema en verano y en ocasiones es como pasarlo de miedo. Podrías hacer un puente, luchar contra momias. si escalas la Torre Eiffel.
Porque tampoco
qué
es mi
buen
infancia.
Recuerdo.
Yo, yo creo que unos 12 o 13, que no era tan pequeño.
La preadolescencia, ¿no?
Claro, cuando esto se estrenó en Disney Channel, era para todos los chavales de mi edad, lo veíamos.
Me parece más reciente.
Era genial.
Yo creo que no.
No, no, digo me parece a mí.
Se quiere hacer el joven Lolo, ¿eh?
Sí,
lo habéis visto descaradísimo.
El puesto de jovencita no me lo quitas,
no,
¿eh?
No.
Ese no, ese solamente es para ti, Ana. ¿Cuál es tu
total
recuerdo?
Ay, vamos a darle música, maestro.
¡No!
Es que es lo mejor del mundo, por favor.
Te da ganas de hacer travesuras.
¿A que sí?
que en Ralph fila. No te escuche.
Yo lo veía. Nada más volver del colegio.
Claro,
mientras
claro.
comía. Es que era la banda del patio. Ya está.
Qué mala eso. Malota qué era esta, ¿cómo se llamaba?
Ashley Spinelli.
Esa, la Spinelli. Spinelli.
Ralph con el, siempre con el micrófono direccional, es escuchando las conversaciones de la gente y chivándose a la señorita.
Es que, ¿cómo era la señorita?
Con el pelo blanco rizado y el vestido.
Yo no me acuerdo.
Os veo emocionadísimas, ¿eh? Emocionadísimas.
Estas son las cosas que veíamos.
Es que es verdad, es muy fuerte.
Oye, pues si tú también te quieres sumar a este holgorio de recuerdos, te recordamos que tenemos uno más y te damos el WhatsApp para que lo compartas con nosotros.
Porque a mí mi recuerdo es el siguiente.
Madre. ¡Va, Lolo, en serio!
Vale, esto me marcó mi infancia.
Siempre arriba.
A ver, para quien no sepa qué es.
Esto es Dragon Ball Z.
Esto es una serie que...
Una serie.
Esto yo sí era más pequeño, porque esto yo lo veía con mi hermano en verano.
Yo también.
Creo que como por segundo o tercero de primaria.
Yo lo veía con mis hermanos.
Yo lo veía
también
con mi hermano todas las mañanas. Claro.
Esto, el problema
todas
es
todas las mañanas.
Las mañanas
cuando
era
verano,
de verano.
Que lo ponían en cuatro, todas las mañanas lo veíamos mi hermano y yo.
Y además de esto han seguido sacando, o sea, esto,
sí, ahora esto, bueno, esto Dragon Ball Z, pero claro, había Dragon Ball GT, Dragon Ball a secas.
Y ahora está Dragon Ball Super, que mi hermano con 27 palos se la está viendo.
¡Madre
entera,
mía!
Son 180 capítulos de serie.
¡Madre mía!
Es que esto vuelve, ¿eh?
Sí.
Todo vuelve. Todo vuelve y qué gusto dan, ¿eh? Las series de verano que nos han marcado, que han estado ahí. Oye, pues te reclamamos, ¿eh? Nuestras redes sociales. Te vamos a dar un número gratuito por si te apetece levantar el teléfono y estás ahí. Es el 950-60-06. Cuéntanos ese recuerdo de tu infancia, ya sea en la televisión, en la radio, alrededor de casa, lo que sea. Y en nuestro WhatsApp que te vamos a recordar ahora mismo.
En el 666-55-40-00, que lo que nos gusta es que nos mandes una nota de voz. Y eso, dinos a ver cuál era tu serie, cuál era tu peli, cuál era tu momento de la infancia que mejor recuerdas.
También estamos en Twitter, @findesemanacope, y en Facebook, Cristina Fin de Semana. Cristina, que oye, le mandamos un saludo entre todos. Un saludo de vacaciones, ¿eh?
Seguro que está pasando bien.
Disfruta por nosotros, Cristina.
Estamos a punto de llegar a las 11:30. Enseguida se nos va a hacer mediodía. Pero antes, un momento.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
A las 11:32, una hora menos en Canarias, Cristina López Schlichting sigue de vacaciones maravillosamente, descansando con su merecido descanso, ese relax. Y aquí al frente, pues Isabel Lobo y todo un equipo maravilloso de personas que acorde a acorde hemos decidido que nuestras vacaciones eres tú. Y ahora una pregunta, por cotilla, por curiosa. ¿Tú te acuerdas de aquella vez que con 18, 20 meses de vida te bajaste de la cuna y te fuiste solito hasta la habitación de tus padres? ¿Tú te acuerdas de ese momento? ¿Lo ubicas en tu cerebro? Bueno, pues puede ser que sea verdad, aunque lo más probable es que tu cerebro te haya jugado una mala pasada. Esto es así. Esto es así porque casi un 40% de las personas tiene primeros recuerdos ficticios. Y lo acaba de determinar un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Londres, y han preguntado a 6.641 personas cuál era su recuerdo más antiguo y en qué momento de su vida sucedió. Está claro que lo ubican entre los 3 años y medio, el primer recuerdo así fiable, pero antes de los 3 años, ahí hay un vacío que no sabemos ni qué hicimos ni qué dejamos de hacer. Algunos puede que se acuerden, pero vamos a determinar cómo funciona nuestro cerebro para tener esos recuerdos o ese álbum de cosas que hemos vivido y que no sabemos si las hemos vivido de verdad o no. Vamos a hablar con Sandra Martínez. Ella es neuropsicóloga cognitiva y terapeuta. Sandra, buenos días.
Hola, buenos días, Isabel.
Tú te acuerdas de ese día, ¿verdad? Que bajaste de la cuna, diste 3-4 pasitos, llegaste a la cama de tus padres, ¿o no?
Fielmente,
¿no? ¿No? Es interesante esto, ¿no? Porque los recuerdos infantiles están ahí, pero ¿hasta los 3 años podemos recordar algo o no?
Hasta los 3 años estamos ante la etapa preverbal, que se llama. Después de los 3 años empieza la etapa verbal. Ahí es donde datamos los recuerdos, puesto que el lenguaje es muy importante para almacenar esa memoria. Antes de los 3 años sí que se almacenan recuerdos, pero se produce un proceso que los neuropsicólogos llamamos la amnesia infantil. Esta amnesia infantil lo que hace es eliminar esos recuerdos que no se consideran válidos para la adaptación posterior del niño a su medio.
Y todo esto, Sandra, es muy bonito pensar, ¿no? Que hasta que no lo decimos es como si no hubiera pasado. El lenguaje es el que nos da la puerta a recordar nuestra propia vida.
Eso es.
El papá, mamá, por ejemplo.
Eso es. Es verdad que es posible almacenar recuerdos sin el lenguaje verbal, pero siempre hay un pensamiento detrás que ayuda a organizar esa memoria autobiográfica que llamamos. Aunque es verdad que la memoria autobiográfica necesita de otros procesos, además del lenguaje, para poder recordarlo.
Y luego vamos modificando esos recuerdos durante el tiempo. Es decir, ¿nuestro cerebro va metamorfoseando todo lo que vivimos o no?
Sí, eso por suerte o por desgracia es así. Nuestra memoria no almacena esos datos autobiográficos de manera que es una foto, ¿no?, o un vídeo. Eso es lo que se pensaba antes. Ahora lo que se ha descubierto es que se producen, bueno, para la consolidación de esos recuerdos, el primer recuerdo que nosotros guardamos de un suceso, se da una serie de síntesis químicas para almacenar ese recuerdo en nuestro cerebro, ¿no?, en las zonas donde se almacenan estos recuerdos. Lo que hemos comprobado los neuropsicólogos con muchos estudios después y los neurocientíficos es que hay un proceso de reconsolidación de la memoria. Es decir, cada vez que evocamos un recuerdo nuevo, le estamos dando diferentes matices que se vuelven a almacenar.
Eso es, y que se reconstruye sobre el anterior.
Eso es. Con lo cual es muy difícil saber si lo que estamos recordando, y lo hemos contado varias veces y lo hemos revivido varias veces, es real o le hemos dado el matiz de a quién se lo hemos contado, cuándo se lo hemos contado, dónde se lo hemos contado, cómo nos encontrábamos nosotros emocionalmente, porque todos esos factores se están volviendo a almacenar. Es como si abriéramos una foto en Photoshop y la retocáramos. Cada vez que la guardamos, se guarda con datos nuevos. Entonces, no tiene imagen similar a la inicial que se almacenó, pero no es la misma.
Qué curioso, ¿eh?, cómo funcionamos. Y luego también está eso del instinto de supervivencia del cerebro. Cuando el cerebro dice, a ver, aquí lo hemos pasado un poquito mal, ¿no? Hemos tenido una mala experiencia. Vale, pues vamos a recordarlo, pero vamos a ponerle ahí un cartelito de recordado, pero vale, ¿no? Hasta ahí. Ya está, para ayudarnos a seguir adelante, ¿no?
Claro, realmente tenemos muchos tipos de memoria. La memoria no es solo una. Hay un montón de tipos de memoria y eso llevaría mucho tiempo, ¿no? Pero lo que sí que es importante es que hay una memoria que está más relacionada con las experiencias vitales importantes, ya sean positivas o negativas. Esa memoria tiene mucho que ver, o un componente muy muy relacionado con la memoria emocional, que está en el sistema límbico, que está como en el centro de nuestro cerebro. Y es como muy significativo, ¿no? Como que todo gira alrededor de la emoción y realmente para los humanos es así. Entonces, ¿quién no se acuerda de dónde estaba el día que nos enteramos del ataque terrorista del 11S, ¿no? Si tú te pones a recordar, es un recuerdo traumático, es una vivencia diferente, es como cargada de mucha emoción y ese recuerdo se almacena. También te acuerdas perfectamente del día que nacieron tus hijos o del día de tu boda, ¿no?
Entonces, algunos, algunas.
Deberían
no olvidarlo.
Entonces es verdad que esa experiencia emocional fuerte, ¿no? Y que tiene una carga emocional muy fuerte, se almacena de una manera diferente. Eso pasa también en los traumas, como tú decías. Uh-huh. Pero esto, aparte de poder trabajarlo desde el trauma, que tiene otros componentes mucho más allá de solo la experiencia de la memoria, deberíamos utilizarlo en la educación, por ejemplo, ¿no?
¿En qué sentido? A ver.
Pues es uno de los aspectos que nosotros intentamos desde Lantana trabajar, y es cómo utilizar esa emoción positiva, esa experiencia diferente y vital para que los niños tengan un aprendizaje más significativo, para que no cueste tanto aprender, ¿no? Porque la memoria siempre está ahí y es bueno aprender de memoria porque hay que ejercitarla. Pero tenemos que darle un componente significativo, un componente que tenga una base que podamos hacer que permanezca durante mucho tiempo sin necesidad del papagayeo, ¿no?
Al que recurríamos que retengamos, pero de forma
que aprendamos realmente, ¿no? Memoria, el uso de memoria solo no es un aprendizaje. El aprendizaje conlleva muchos más procesos, ¿no? Entonces tenemos que recurrir a esa memoria más creativa, esa memoria útil, ¿no? O experiencial, para poder llevar procesos de aprendizaje útiles también.
A ver, se lo voy a poner dificilísimo, ¿eh? A Sandra Martínez, que es una neuropsicóloga cognitiva y terapeuta que nos está dejando con las orejas muy en alto. Pero lo difícil es ahora. Cuando estamos sobreestimulados de información, cuando tenemos tantísimos enlaces a los que acceder, cuando ya accedemos a uno, estamos ya pensando en el siguiente, en el otro. Quiero decir, hemos adquirido, digamos, como una hiperactividad cerebral con todas estas nuevas tecnologías, que cómo la controlamos o cómo la podemos, digamos, pues eso, darle un carácter mucho más de aprendizaje, ¿no? No de tanto aprender algo pero de inmediato y luego ya soltarlo, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo lo consolidamos?
Bueno, pues ya hay estudios que nos están haciendo ver cómo las redes sociales son capaces, ¿no? De, en este caso, por ejemplo, ayudarnos a mantener niveles adecuados de memoria, ¿no? Esa gimnasia cerebral que estamos todos desesperados por encontrar en algún sitio web o en algún libro que nos dé la receta para no tener en un futuro una degeneración, ¿no? A nivel cognitivo, que sea incompatible, ¿no? con una calidad de vida. Por ejemplo, en estos estudios se está demostrando cómo el hecho de, bueno, pues llevar un diario, ser capaz de llevar un orden con tus recuerdos, ¿no? Intentar escribirlos, que es una de las mejores técnicas que hay para que el recuerdo siga activo y para que la mente siga, o el cerebro siga adecuado a tu edad, ¿no? Uh-huh. Y no se degenere con demasiado temprano. El escribir tus recuerdos, el llevar un diario, siempre los neuropsicólogos y los psicólogos toda la vida hemos dicho que eso es una de las mejores cosas para esas descargas emocionales y demás. Pero además, estos estudios están haciéndonos ver cómo personas que van dejando sus huellas en Facebook, ¿no? Sus recuerdos en redes sociales, pero el estudio se ha relacionado en este caso con Facebook.
Sí, con la huella digital que vamos generando. Eso es.
Pues el dejar estos recuerdos, luego se ha comprobado cómo estas personas que dejan estos recuerdos en Facebook son más capaces a largo plazo de recordar el sitio donde estuvieron que otra persona que no ha dejado, que estuvo con él, pero que no ha dejado su huella en Facebook, ¿no? Entonces, esto es como un diario digital, es la nueva era del diario, ¿no? El Facebook nos da... Bueno, no nos ayuda en muchas cosas, pero en otras muchas puede puede ayudarnos sobre todo de cara al recuerdo, ¿no? Al recuerdo de estos momentos vitales que podríamos olvidar ya que no han sido especialmente significativos.
Mientras te estoy escuchando, hay una cosa que me ha venido, un recuerdo, precisamente, de estudios que también han conseguido que a través de recuerdos de la infancia conocidos, de algún paciente con Alzheimer, el traerles de nuevo ese recuerdo, ya sea a través de sonido, de palabras, quizás a veces es menos efectivo, pero sí con música y estas cosas, les hace tener un momento de lucidez mágico ante las familias, ¿no? Hay todavía muchas cosas que tenemos que ir descubriendo del cerebro, ¿no? Pero en este caso, avanzando en esas enfermedades degenerativas, neurodegenerativas, ¿qué nos aporta, ¿no? El que una familia en concreto conserve, digamos, un álbum de recuerdos oral, que esto es casi lo que más está perdiendo, ¿no?
Sí. Bueno, es verdad que cuando estamos frente a una neurodegenerativa, sobre todo cuando nos referimos más a demencias o a un proceso de Alzheimer y demás, lo oral casi que no nos ayuda. Pero como tú decías, todo lo que sea musical, los olores, el tacto, un baile, todo lo que sea más sensorial, nos ayuda a traer a la mente de la persona afectada una serie de recuerdos que se desencadenan. Esto es porque, bueno, yo soy una firme defensora de la música como terapia,
¿no? Ay, y defensora porque, de la música, sí, en
bueno,
general, para cualquier
sí,
momento,
en general,
¿verdad?
Efectivamente. O sea, la música tiene que estar por encima de todo en muchas ocasiones. Pero es verdad que en cuanto a la terapia, yo he trabajado con grandes musicoterapeutas en centros, sobre todo de atención temprana y demás, y ver los avances que ni yo misma he podido conseguir en mis terapias de neuropsicología para fomentar la atención, la concentración en una tarea y demás, conseguir que niños que bueno, pues que en otras terapias se les daría un poco por perdidos, en terapias más sensoriales como la arteterapia, la musicoterapia, sean capaces de comenzar a expresar, comenzar a abrirse tanto a los recuerdos como a aprendizajes nuevos.
Ay, eso que dices ha ayudado tanto y tantísimo, sigue ayudando a personas con discapacidad intelectual. Alucinante,
Es que yo creo que muchas veces, incluso a niños sin ningún tipo de diversidad, sé de buena fe que es capaz la música de llevar un aprendizaje totalmente alternativo y mucho más duradero. Es por eso que la educación tiene que ir por otro lado. Estamos en un momento en el que bueno, pues los que nos están llevando por toda la vía de educación tienen que darse cuenta de que todas esas artes, las artes muchas veces nos acercan a un mundo mucho más fantástico, más útil para el cerebro.
Para expresarse. Hay asignaturas que, como dices, es cierto que no deberían desaparecer nunca.
No, el arte y la música deberían estar ahí perpetuamente.
Una cosa más, Sandra.
Sí.
Si tenemos un recuerdo atascado, ¿no? Hay que estos que nos bloquean, de los que antes de irte a dormir, uy, vuelves a ese recuerdo una y otra vez. ¿Hay algún método para intentar desbloquearlo, aparte de las terapias, ¿no? Pero para darte cuenta de que realmente a lo mejor ese recuerdo está ahí y, bueno, manca, como se dice en mi tierra, en Asturias, ¿no? Te duele un poquito. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer?
Bueno, hay formas de bloquear recuerdos y hay formas de activarlos también. No es sencillo y hay que valorar muchos factores. El principal es la personalidad de base, ¿no? No todas las personas les afectan los recuerdos o esas dificultades de la misma forma. Y luego hay una cosa muy importante que en los niños se trabaja mucho y luego de adulto parece que se nos olvida como otras tantas cosas, ¿no? Que es la resiliencia. Es esa capacidad de reinventarnos, de ser capaz de salir adelante cuando algo nos está atascando, ¿no? O nos manca, como tú dices, ¿no? esa capacidad de salir adelante es una capacidad que hay que darle a los niños y que hay que revivir en muchos adultos y en otros muchos, hay que iniciarles en ese proceso, ¿no? Es esa capacidad de, bueno, yo salgo adelante, vuelvo a crecer, vuelvo, aunque sea por otro lado, ¿no? Me reinvento, ¿no? El salir
soy
de la
capaz.
Zona de confort.
Eso es, soy capaz. Eso es, resiliencia, pues nos lo vamos a apuntar, ¿eh? De esa sí que nos vamos a acordar. Esto no es un recuerdo ficticio. Nos vamos a acordar de resiliencia y de Sandra Martínez, neuropsicóloga cognitiva y terapeuta. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Isabel.
Buenos días.
Buenos días, un abrazo.
Oh. Más te vale contonearte un poquito que esta coreografía te la sabes y empieza la operación bikini, bikino, lo que te venga bien.
Ay, cómo me río. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Dale a tu cuerpo para dar la alegría, cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena.
11:49 minutos, hora menos en Canarias. Sigues en el fin de semana de la cadena COPE, modo verano on, y además on con Beatriz Robles, que ella es tecnóloga de los alimentos, experta, porque no sabemos por qué nos encanta bailar en verano, la canción del verano también, con mis queridos los del río, pero el apetito se nos queda ahí un poco flojo. Beatriz, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Isabel.
Esto es lo que sucede. Hay últimos datos que dicen que los hábitos saludables forman parte de que en una temporada o en otra se nos abra más o menos el apetito. El 72% de los españoles, por ejemplo, cambia su dieta en verano. Pues ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Comemos peor?
Bueno, pasan dos cosas. Por un lado, es posible que comamos peor porque estamos más relajados y somos como más condescendientes con nuestra dieta. Es cuando, bueno, nos permitimos más, la cervecita, las patatas, no pasa nada. Como que intentamos compensar todo lo que hemos trabajado y nos recompensamos con la dieta en verano. Eso por un lado, y puede que comamos peor. Y por otro, sí que hay mecanismos fisiológicos que hacen que tengamos menos apetito. Entonces, hay gente que sí que se refiere a que pues tiene menos hambre, solo le apetecen cosas frías, líquidos. Eso también es lo que se da ahora en verano, esas dos opciones, digamos.
A ver, la dieta de hielo no es viable. Quiero decir, ahora voy a comer helado, de postre helado, de cena otro helado, ¿no? Esto no funciona.
No.
¿Qué alimentos nos pueden ayudar a abrir el apetito?
Bueno, en realidad no tendríamos por qué forzarnos a sentir apetito. Nuestro cuerpo tiene mecanismos de regulación del hambre y la saciedad muy complejos y en realidad tenemos que escucharlos más, porque es verdad que esa lucha que tenemos a veces, aunque no tenga hambre, como, que es lo que pasa muchas veces, o lo contrario ahora, bueno, no tengo apetito, pero voy a ver si me entra porque tengo que comer, tengo que mantener la energía, tengo que buscar fuentes de energía. No, tenemos que escuchar más las señales de hambre y de saciedad. Entonces, en verano es normal que debido al incremento de temperatura, también nuestra temperatura corporal sube ligeramente, siempre dentro de unos rangos, y se reduce la tasa de metabolismo basal, la energía que gastamos simplemente pues por mantener nuestras funciones vitales. Estos dos fenómenos lo que van a hacer es que tengamos mayor sensación de saciedad. Al subir la temperatura corporal y bajar la tasa de metabolismo basal, los mecanismos de la saciedad se ponen en marcha y vamos a tener menos hambre, pero porque es que vamos a necesitar menos energía también. Entonces está perfectamente controlado. Esto es una simplificación de lo que ocurre, pero tenemos que escuchar lo que nos está diciendo el cuerpo, interpretar bien esas señales.
Interpretarlo, pero claro, cuando te lo interpretas a ti mismo, bueno y vale, ¿no? Más o menos podemos, pero cuando se trata de de niños o personas mayores,
claro,
ahí se nos complica, ¿verdad? Porque nunca sabes dónde está el término medio, y es que el niño tiene que comer, y es que la persona mayor, aunque en ese momento esté un poquito desganada, pues siempre tenemos o tendemos, ¿no?, a no, no, pero es que tienes que comer ahora, es que tienes que hacer. ¿Cómo compatibilizamos todo,
sí,
eso?
Sí, bueno, en el caso de los niños, de ancianos, enfermos y demás personas que puedan depender de nosotros para la alimentación, sí que tendríamos también que respetar sus mecanismos, como digo, de homeostasis, y, por ejemplo, ofrecerles alimentos que sepamos que van a comer mejor en esta época, alimentos que, bueno, que sí que tengan cierta densidad energética, pero que sí que los puedan consumir con más apetito, por ejemplo, todo lo que sean líquidos, verduras, platos de verduras fríos, de temporada, incluso, por supuesto, se pueden incluir las legumbres, que a veces huimos de ellas en verano, se pueden hacer, pero no en el típico guiso, sino incorporarlas en las ensaladas, como una fuente de proteína, porque...
¡Ay! Ensalada de lentejas, por ejemplo, lo he visto, de alubias, sí, está muy bueno.
Porque además tenemos que tener en cuenta que las proteínas son el macronutriente que más saciedad nos genera. Por lo tanto,